CRNoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. Carl Gustav Jung.
Pasión y talento. Con Gabriel Gómez.
Pues como siempre digo y como dice nuestro amigo Guillem, un abrazo muy fuerte para Guillem, vamos a hacer más y a decir menos. En este caso, nosotros sabéis cuál es nuestro compromiso desde que hemos empezado esta tercera temporada y es, ir innovando y adentrarnos en mundos a lo mejor que teníamos poco explorados y, bueno, pues en este programa vais a ver que nos estamos lanzando a la piscina. Tenemos nueva sección que os vamos a presentar más tarde. Antes, evidentemente, conoceréis a ese responsable de la sección. Lo que sí que es cierto es que hay una cosa que nos preocupa bastante en Pasión y Talento a todos los colaboradores. Y, bueno, pues según una última encuesta del CIS, la primera preocupación de los que formamos este país sin gobierno todavía no es otra más que el empleo. Pues bien, hablando con el equipo de colaboradores, ellos mismos han sido los que, bueno, pues no es que se hayan revelado, pero sí que es cierto que me han dicho, oye, Gabriel, esto tenemos que cogerlo el toro por los cuernos y vamos a abordarlo y seriamente. Y bueno, pues como en Pasión y Talento nos gusta remangarnos y ponernos manos a la obra, hemos preparado varios programas especiales sobre búsqueda de empleo. Tenemos expertos en marca personal, contamos con Jorge Gelbenzu de Infoempleo, que es un portal referente en la búsqueda de empleo y ayuda a los candidatos y a empresas. Tenemos expertos en comunicación, tenemos expertos en emociones, en coaching, en marca personal. Todos ellos y yo, con la modestia que me podáis permitir, os vamos a ayudar a los que nos estáis escuchando y estáis en una situación de desempleo, pues a conseguir que tengáis posibilidades o que podáis afinar esas opciones de conseguir un empleo, que al final es lo que todos queremos, y vivir tranquilos trabajando e intentando hacer lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pero que nos permita sobrevivir cada mes. Yo recientemente he recibido muchos mensajes por LinkedIn y demás de gente pues que estaba en unos puestos de trabajo importantes y de repente, pues de buenas a primeras, por un cambio de dirección o por un cambio incluso en tema de política, pues cambio de políticos, pues se han quedado, como se quedó hace poquitos días la directora de comunicación de Pedro Sánchez, sin trabajo. Entonces, bueno, pues lo que vamos a intentar es eso, que esa situación que podáis estar sufriendo, que al final es lo que siempre decimos, que en mayor o menor medida siempre conocemos a alguien que se encuentra en desempleo, pues que sea un poco más llevadero o que os podamos ayudar en lo poquito que sabemos. Fijaros, preparando el programa aparecieron muchas ofertas de empleo. La más completa que os puedo decir, pues la opción de Infoempleo es evidentemente el recurso en el que tenéis como la madre de todas las posibles ofertas. También os comento otra, porque bueno, sabéis que Isavia somos una consultora de formación, pero hay otras muchas consultoras también igual de buenas que Isavia. Y bueno, pues en este caso la consultora de formación Cegos, con un impecable diseño e imagen, anuncian candidaturas pues para departamento comercial, para departamento de marketing digital y muchas otras. Evidentemente esto, si hacéis un brujuleo por las redes, vais a ver que hay muchos perfiles en Twitter, que hay muchas páginas web, pero bueno, siempre está bien el generar esa red de contactos que al final te puedan derivar a una u otra. Os repito, Infoempleo como referencia, Cegos ahora mismo también están en búsqueda de personas, incluso hay posibilidades de que en el grupo PR Noticias estén buscando personas también para cubrir puestos dentro de la redacción. Este será el primer bloque que abordaremos y bueno, pues también después haremos un alegato a la vida. Puede sonar un poco, no sé, demasiado utópico, pero bueno, como siempre os digo al final del programa, intentamos hacer de la utopía una realidad y hablaremos con Amnistía Internacional y un proyecto en el que se han embarcado y que seguro que os va a gustar. Y bueno, pues ya me callo y damos la bienvenida a Karim González. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo me das la bienvenida hoy con apellido? Es que debe ser algo importante hoy, ¿no?
No, porque... Espera, te cuento. Porque tenemos, primero tenemos invitado nuevo, o sea, colaborador nuevo.
¿Sí?
Tenemos a Jorge, Jorge del Benzu, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Claro, entonces, si yo digo Jorge de Infoempleo, pues como que no viste. Entonces digo Jorge del Benzu de Infoempleo, entonces no puedo decir Karim.
Ah, ¿sabes? Vale.
Y ahora te digo, bienvenido Miguel Ángel Uriondo, porque si digo Miguel Ángel nadie lo... Pueden decir, pues Miguel Ángel, ¿qué majete es?
Vale.
Correcto.
Bienvenido Miguel Ángel.
Gracias.
Y bueno, pues... Por todo esto, es por lo que se ha dicho, no de tu apellido.
Te lo tengo que saber, te das cuenta, claro, qué daño me ha hecho el coaching, ¿eh? Es terrible.
Bueno, todavía no se empezó a preguntar el para qué, ¿no? Porque,
sí.
¿Para qué estoy aquí?
Bueno, yo he cambiado el para qué, yo el paqueco, ¿para qué coño?
Paqueco. ¿Eh? No. Que por cierto, luego hablaremos de eso, del paqueco. Y bueno, pues en los controles tenemos a Alex García, que también tiene apellido, como ves, Karim, porque esto también nos hace marca a cada uno. Y bueno, pues si nos estás oyendo en iPhone, en iVoox, en Spreaker, en el gym, haciendo CrossFit o en el trabajo, comenzamos. Karim.
¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo estás tú?
Pues bien.
Te veo con cara de cansado.
Es que estoy derroto, sí.
Sí,
tengo,
¿no?,
que reconocer,
estás...
que sí, porque estoy de promoción, como las folclóricas, y estoy
turno,
yendo de radio en radio y prensa y tal, y es que me acuesto muy tarde. Ayer, por ejemplo, tuve actuación y me he levantado tempranísimo para ir a la radio... Y no me da la vida, ¿eh?
No, te veo con unas ojeras que no sé si es la camiseta o es una prolongación.
No, es que soy un drama, o sea...
Sí. Esto era lo de el monólogo ese de muerte que habías dicho.
Sí.
Te lo estás aplicando, ¿no?
Yo, mis amigos me llaman Nino Bravo, me voy a dejar la vida a la carretera.
Bueno, no, eso no.
Bueno,
pues en esta sección, evidentemente, es la sección en la que os acompañamos, a los que nos estáis oyendo, y como os he dicho al principio del programa, pues vamos a afrontar un tema que no es agradable tratar, pero bueno, vamos a intentar darle ese toque de agradable a algo que a todo el mundo le cuesta, y que cuando de repente te encuentras en desempleo, pues hay momentos un poco de flaqueza y que pues te puedes encontrar en muchas circunstancias, pero vamos a ayudaros. Vamos a hacer un recorrido, ¿vale? En este primer programa será la sucesión de otros tres más, en el que, bueno, pues si queréis que continuemos en este tipo de secciones, solamente nos lo tenéis que decir y nosotros somos muy obedientes y continuaremos. Lo que vamos a hacer vamos a hacer un recorrido sobre cómo te encuentras cuando te encuentras en una situación de desempleo, pues desde que te despiden o te encuentras con que tienes que buscar trabajo porque tienes, como decía Karin hace poco, a una niña de 20 años que se llama hipoteca, ¿no?
Sí.
Y bueno, y que no tienes cómo pagarla. Entonces, para eso, ya os he comentado antes y os he presentado a Jorge Gelbenzu de Infoempleo. Y bueno, pues con él y con el resto de colaboradores vamos a tratar ese tema, ¿no? No sé cómo, Jorge, después de la encuesta esta del CIS que comentaba al principio, para vosotros no es tan complicado en esa búsqueda de empleo. Sí que es cierto que se están perfilando mucho las búsquedas, ¿no?
Sí, o sea, lo que tenemos es que están dándose dos situaciones paralelas. La primera es la falta de personas en cierto tipo de puestos. Son puestos muy cualificados, muy técnicos, uh-huh, o incluso de nueva creación, con las empresas tienen problemas para encontrar esa gente. Y luego tenemos un segundo tipo de situaciones que están dando, que son simplemente puestos de alta rotación. Cuando estábamos en situación de crisis, pues la gente no se movía de su trabajo, ni soltaba la silla ni para atrás. ¿Qué pasa? Que hemos atravesado la parte de la crisis y empieza a haber, pues digamos que ya otra vez, un cambio en las necesidades de una persona. Ya no está la necesidad inicial o básica, que es de cubrir, pues simplemente lo que hablamos, ¿no?, las necesidades o alimentación de mi hija de 20 años, de la hipoteca, sino que ahora puedo empezar a elegir. Uh-huh. Y empieza otra vez a surgir el descontento en mi puesto de trabajo, etcétera, y de repente la empresa se encuentra con que hay gente que le dice que me voy. Cosa que estaba mal acostumbrada de los últimos 7-8 años. Nadie se iba. Entonces lo que empezamos a ver es empresas que ven en puestos que realmente no son cualificados, que dicen, bueno, pues puede ser, por ejemplo, el caso de la gente de teleoperadoras, ¿no? Pues ahora mismo las teleoperadoras están sufriendo unos problemas de rotación brutales. Y ahí, pues bueno, tenemos gente que en teoría tiene una alta tasa de paro, pero que parece ser que no les va a trabajo. Entonces yo creo que esta acción es la verdad que muy discordantes.
Uh-huh. Fíjate, Miguel Ángel, que acaba de comentar Jorge el tema de teleoperadoras. horas y vosotros en arroba sabemos, sois expertos en muchos temas, pero en teleoperadoras también estáis muy especializados. Y la semana pasada hablábamos con Orange, con el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, y aunque está mal decirlo y esto no se dice off the record, sí que es cierto que decían que tenían un problema con los call center, ¿no? Que en el call center al final la percepción del empleado se veía muy machacado en ese sentido, y que por parte de Responsabilidad Social Corporativa, que hablo de Orange, como puedo hablar de Movistar o Vodafone o el teleoperador que sea, menos Pepefone hasta el momento, bueno, pues todos esos teleoperadores estaban desde el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa focalizándose más en ellos que en el resto de la compañía, porque son los que al final más sufren, ¿no?
De todas formas, tenemos que también tener en cuenta una cosa, como Jorge seguro que sabrá, y además fue una de las consecuencias positivas de la crisis. En el momento cuando arreciaba lo peor de la crisis económica, los operadores españoles hicieron algo que para mí fue bastante revolucionario y fue conveniente, y es que se trajeron de vuelta a España muchísimos call centers. Ellos tenían muchísimos call centers en Argentina, tenían muchos call centers en otros países, en Chile. Entonces decidieron que, oye, pues el precio del empleado ha bajado en España, hay más demanda de empleo, probablemente podemos conseguir a un coste laboral relativamente bajo teleoperadores para el call center que nos puedan, sobre todo, ayudar a que el consumidor tenga la percepción de que le atiende a alguien cercano, porque yo creo que es algo que luego en los índices de satisfacción se ha disparado. O sea, en general los operadores están muy muy contentos de tener a teleoperadores nacionales, porque en ese sentido hay un cierto racismo con el teleoperador. O sea, sí. Si te atiende un argentino no es lo mismo que te atiende un español. No, si miras los índices de satisfacción es radical. O sea, no tiene que ver con la amabilidad, tiene que ver muchas veces con el acento. La asturiana Telecable, yo me llevo muy bien con ellos. El hecho de que el teleoperador le responda con acento asturiano o en R con acento gallego,
dígame, no, dígame, ¿qué quiere, vida?
Pues eso.
¿Quiere un teléfono?
Eso. Oye, pues te digo una cosa, yo soy asturiano y
yo también, vamos, yo también, de Gijón.
Yo, mi mujer de Avilés y yo, porque me lo dijo el alcalde. Pero me siento tal. Y al final, tú lo sabes, Telecable, lo que sí, tiene sí, de afición allí. Entonces, ese tipo de cosas han hecho que se contrató muchísima gente, pero no era gente que su sueño vital fuera ser teleoperador o que a largo plazo fuera a estar tan necesitada. Y en cuanto a las condiciones laborales han mejorado, pues como dice Jorge, yo creo que se han buscado las castañas en otra parte.
Yo quiero contar una cosa, que es que esto es muy divertido. La mejor amiga de mi abuela se fue al médico con unas pruebas que tenía de espalda, y el médico le dice: señora, me ha traído los papeles de Telecable. Llevan las pruebas médicas, le llevó los papeles de Telecable. ¿Qué te parece? Esto era lo que quería decir. Quería decir esto.
Estás cansado,
Carlos. No, y os acordáis de la época esa que decían: oye, tráeme el currículum y una foto de carnet. Yo una vez llevé la foto de carnet y me dice: ¿y el currículum? Digo, te lo apunta por detrás. ¿Cómo ha cambiado esto también?
Bueno, lo que sí que es cierto es que dentro de esa búsqueda de empleo hay un cúmulo de emociones. Yo tampoco es que sea un experto en emociones, pero sí que... Sí, no te rías, que sí que soy experto, pero no me voy a tirar aquí el pisto. En cuanto a el proceso, ¿no?, que se puede sufrir cuando a uno le comunican el despido, ¿no?, o ¿cómo es?, desvinculación, ¿no?, que me hace gracia también esa palabra, porque es como...
Desvinculación definitiva de la empresa.
Sí, sí. Bueno, pues hay un punto de negación, ¿no?, desde ¿por qué? ¿Por qué es yo si yo soy muy válido o muy válida y por qué y demás? Y ahí sí que es cierto que es el momento es en el que nos vemos todos como necesitados de que nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros quien sea, ¿no?, nuestras parejas, nos apoyen. Ese es un momento muy duro, pero ese momento hay que intentar reponerse lo antes posible y ponerse manos a la obra, ¿no?
Sí, lo fácil lo decimos, ¿no? Si esa fase dura mucho, la fase de victimismo, ¿no? Es una fase lógica, ¿no?, que tenemos todo el ser humano cuando nos sucede algo, y sobre todo muchas veces no tenemos o no conocemos el motivo, ¿no?, de por qué ha acontecido esta situación. Entonces, bueno, pues bueno, tú puedes agarrar y puedes hacer dos cosas. Pues, bueno, sufrir en silencio, ¿no?, o sufrir en compañía, y ya, pues, pasado ese periodo, empezar a reconstruirte, ¿no? Pues simplemente puedes dejar y prolongarlo, ¿vale?, y para entrar en una fase de inercia, de piloto automático, que te puede llevar toda la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tenemos muchos casos, pues, que simplemente está el shock de la estación de despido, que hay gente que puede pegarse un año, dos años inclusive, todavía intentando asimilar el porqué cuando realmente, pues como cuando perdemos un ser querido, la vida continúa y tu trabajo y tu vida laboral continúa. Entonces, es una etapa que has cerrado y tienes que empezar a poner manos a la obra para afrontar la que viene a la.
Y luego, sí.
Ah, no, no. Yo quería decir una cosa, que esto es muy de las pelis americanas, ese momento mítico cuando se van con la caja. ¿Verdad? Que te echan.
Aquí se empieza a hacer ya, ¿eh? Eso. Me ha llegado.
Sí, pero sí. Fíjate, eso es una cosa que tenemos como todos en la cabeza, ese momento, y hace poco, que el político este del PSOE de la ejecutiva, que no le dejaron entrar a por la foto de su hijo, ¿no?
¿A cuál de todos?
Bueno, al que luego. Al que luego estuvo hablando en la calle, que no le dejaban entrar. Ah, vale. No me acuerdo el nombre, ¿no? Uh-huh. Entre los que estaban ahí en contra de Sánchez. Y es ese momento que están con la caja, con la foto de la mujer, los niños, como yéndose de joder, como parece que se ha acabado la vida. Y no se acaba la vida, ¿no? Se ha acabado ese trabajo.
No, de hecho, es un poco también la diferencia, ¿no?, entre el mercado laboral americano y el español, que nos estamos empezando a acercar un poquito a ese modelo, ¿no?
Claro, cuando nosotros hablamos con gente que está buscando empleo, sobre todo gente que está en ese desempleo, lo primero que le explicamos es un trabajo no es para toda la vida. Uh-huh. Si tú entiendes eso de inicio, probablemente comprenderás que vas a salir con muchas cajas de muchos trabajos, o empujado o por cuenta propia, ¿no? Entonces creemos que es interesante porque está pasando ahora mismo con mucha gente de sectores, pues eso, tan clásicos como la banca, con las cajas de ahorros, está pasando con el sector de transporte, ha pasado en medios de comunicación, pues con muchos periodistas que se han ido a la calle, y al final, pues todos ellos probablemente tenían una idea preconcebida de que estaban trabajando en una empresa para toda la vida, de que era un puesto para toda la vida, y ese momento de la caja realmente ha sido trágico. Yo creo que es este cambio. La gente que asimila este concepto anglosajón que puede suceder en Inglaterra, ¿no? Yo trabajo en Inglaterra o en Estados Unidos, realmente lo tiene diferente. Ellos tienen proyectos profesionales de 2, 3 a 5 años. Entonces tienen más asimilado. Ellos cuando salen de un trabajo, con el mercado es tan flexible, tan dinámico, etcétera, digamos que para ellos esta situación trágica disminuye de alguna manera. En España pues ya somos muy arraigados a movilizarnos, ¿no?, a cambiar, a deslocalizarnos, etcétera. También somos muy arraigados a los trabajos, entonces parece que te va la vida y dices, bueno, hay muchos más proyectos y hoy en día lo mismo cambias de coche, vas a cambiar de trabajo y vas a tener diferentes modelos, colores, potencias, motores, lo que sea durante tu vida profesional.
Uh-huh. En Estados Unidos en concreto, yo también he conocido mucha gente allí y hay tres cosas que me han llamado siempre la atención. Uno, el hecho que las indemnizaciones por desempleo prácticamente no existan, uh-huh, hace que se flexibilice mucho la situación. Si tú puedes despedir de una forma fácil y contratar de una forma fácil, es normal que el empleado tenga una cierta un cierto entendimiento de que eso puede suceder. Pero es que además existe otra cosa muy curiosa que ayuda a flexibilizar el puesto de trabajo, y es que en Estados Unidos no tienen ningún problema con cambiar de estado, ya no solo de ciudad o de barrio, sino cambiar de estado. En España tenemos, yo creo, serios problemas a la hora de aceptar que los cambios laborales pueden implicar deslocalizaciones físicas, uh-huh, ya no otro país, sino conozco gente que ha rechazado puestos de trabajo porque estaban en un barrio que les venía mal de su casa, y esto también incluso arraiga con el concepto de la casa en propiedad. Compramos la casa en propiedad, uh-huh, que la compramos, que esté relativamente cerca del trabajo. Claro, es que en el momento en que nos echan de ese trabajo que está cerca de nuestra casa a una distancia asequible, o sea, es que te han desmontado la vida que te has creado en torno a eso, que además seguro que tus padres todavía viven cerca. O sea, se genera toda una especie de núcleo que durante la crisis también nos ha venido bien porque ha permitido generar lazos de apoyo muy muy importantes, uh-huh, pero que en Estados Unidos, vamos, esto para ellos es disparatado. Ellos a los 18 años los tiran a la calle y se hacen un gimnasio en la habitación del niño, y a partir de ahí se montan las estructuras sociales.
No, no, yo también conozco gente de Estados Unidos.
Bien, pensaba que ibas a decir que tú te habías hecho un gimnasio en una habitación.
No.
Fenomenal.
Yo todavía tengo para pagar el gimnasio.
Lo que sí que es importante, y bueno, pues ya volvemos otra vez al caso de España y a la situación de los desempleados, es que también hay una fase que es un poco la fase esa de enfado, ¿no? Cuando estás echando ofertas de trabajo o estás aplicando en ofertas de trabajo y no recibes respuesta, en este caso, vosotros en InfoEmpleo, que además ya hemos hablado varias veces con vosotros, hacéis un acompañamiento a los candidatos o intentáis acompañarlo, tenéis un blog actualizado muy a menudo, dando recomendaciones y demás. En ese sentido sí que es cierto que hay veces que hay que recurrir a plataformas así, no tanto a lo mejor a los familiares, que también, pero sí que es cierto que plataformas como la vuestra facilitan, ¿no?, el cambiar ese punto de vista de estoy continuamente enfadado y pagándolo con la gente que tengo cerca a, oye, me están intentando ayudar de manera desinteresada, porque al final también vosotros lo que hacéis es eso, ¿no?
Sí, nosotros tratamos de escuchar al candidato, ¿no? El candidato, pues tenemos dos tipos, lo que decimos, el selectivo, que no tiene una situación preocupante de empleo, simplemente está trabajando y puede elegir, ¿no? Tiene la opción de elegir y cambiar. y luego el desempleo, que es el más complicado, que realmente es el que supone el volumen estructural de este país. En ese candidato hay dos estaciones que a veces son sorprendentes. La primera es, yo le llamo cuando desempolva el currículum. De repente llega y dice, estoy ahí, llevo pues eso, 10 años trabajando y bueno, tengo que actualizarlo. ¿Dónde está ese currículum, papel que tenía eso, etcétera? Sorprende mucho cuando vemos las causas de baja del portal, es que pues la mayor parte de la gente que se da baja es porque ya tiene un trabajo. En ese momento decide darle a borrar y está borrando su currículum. Y yo pienso, bueno, pues ¿por qué no lo deja ahí? Porque claro, no lo deja ahí porque nunca sabes cuándo vas a necesitar, tarde o temprano. Lo mismo que tienes tu currículum en un archivo Word, PDF, etcétera, en tu ordenador, etcétera, pues tenerlo ahí. Entonces, viene a estar en contraria. Vuelven, lo primero que se quejan es que tienen que crear un formulario muy largo. Claro. Entonces, bueno, si lo tuvieses ahí, simplemente tienes que reactivarlo, actualizarlo y ya está, y se acabó.
Claro.
Entonces viene esa fase inicial que es, voy a actualizar el currículum, voy a poner en valor, etcétera. Y ahí nosotros lo que procuramos siempre es escucharlos, porque la verdad es que para cada candidato, digamos, que es una situación totalmente diferente de actuación. Tenemos el blog, que el blog lo que hacemos es una comunicación pues monodireccional. Nosotros comunicamos pues todo tipo de relaciones con empleo y formación. Pero luego lo que tenemos al final es un poco pues lo que hablamos, ¿no? La frustración que les da a los candidatos, pues sobre todo por el tema de, bueno, yo aplico una oferta y primero viene la incertidumbre. Esto es como cuando te gusta una chica y estás esperando a que te llame, a que te mande un mensaje, que te dé una señal, que no sé qué, y no pasa. ¿Pero qué pasa? Que tú aquí pues entras en un bar y es como, perdona la expresión, el clásico buitre, que empieza a tocar a todas las chicas del bar. Entonces, lo mismo decimos siempre, hay que ser selectivo. O sea, hay que echar o hay que aplicar a las ofertas de empleo que aplican a tu perfil. Si tú empiezas a echar a cualquier oferta de empleo que hay y que no tiene relación o afinidad con tu perfil, vas a provocar rechazo en las empresas de selección. Y este es un problema que están teniendo los reclutadores, que se les apuntan 100, 200, 1000 personas y al final tienen porcentajes altísimos de gente que no tiene nada que ver con el currículum que están pidiendo, digamos, o con los requisitos de la oferta. Entonces, su filtrado empieza a ser más superficial, sobre todo en los inicios del proceso de selección. ¿Por qué? Porque eso al final, cuando tienen 1000 currículums, 1000 inscritos, miran en diagonal el currículum rápidamente, imagínate la, pues eso, digamos que la atención que le pueden prestar, y van borrando de manera indiscriminada. ¿Qué pasa? Pues que ellos a veces, pues ya inclusive, simplemente a los que les gustan, los pasan a seleccionados, a un proceso, como queramos llamarle, ¿vale? Y el resto ni siquiera les dice que están rechazados. ¿Por qué? Porque hay tal volumen que ya ni miran eso.
Claro.
O tienen filtros automáticos, o creamos killer questions, que son preguntas que eliminan o por cuestión de inglés, o por experiencia, o por un conocimiento de un lenguaje concreto. Entonces, claro, todo eso hace que esta persona vaya a su panel de candidato y empiece a mirar las ofertas y empiece a ver.
Descartado,
esta lleva aquí 3 meses, 4 claro. meses, esta no sé qué, etcétera.
Es que perdón una cosa, sois el Tinder de la búsqueda de empleo. Totalmente. O sea, el funcionamiento es el mismo. Ya que has hecho el símil, ¿no? O sea, sois el Tinder.
Es que, claro, es así. O sea, yo creo que
ya no se ligan los bares. Entonces, claro, el trabajo tampoco se, o sea, se encuentra así, a través de la red, ¿no?
Exacto, es lo mismo. O sea, tú buscas en la red, tú tienes facilidad para aplicar y para que te conozcas esa empresa, pero claro, si tú no tienes nada que ver con la empresa, pues la empresa te va a mandar a paseo. O sea, claro, no tiene ahí.
Bueno, para un lado me gusta, ¿no? Como era, es que yo nunca he tenido Tinder.
No tengo de esas. Pero vamos, que en principio la idea me parece buena y también es un punto a analizar. Es decir, cuidado con esas aplicaciones masivas que puedas hacer, que tengo que reconocer que cuando yo he estado en situación de desempleo las he hecho, pero vamos, como un campeón, y he dicho, mira, ya es que me da igual, es que aunque sea, sí que es cierto que yo tenía un problema o no problema, y era siempre era de comunicación, o sea, nunca aplicaba en otras cosas que no fuesen comunicación, pero claro, imagínate yo de repente aplicando con
en un peaje dando
claro,
tú allí solo.
Currículum metía por el hueco, ¿no?
Lo contrario a la comunicación,
no, claro,
la cabina de peaje
o en las máquinas de tabaco, ¿no? A ver si me dejaban grabar la voz. No, pero sí que es cierto que hay que tener eso muy claro, ¿no? Hay que hacer una introspección, en este caso profesional, y decir para qué soy útil o en cuáles son mis, es al final el DAFO famoso, el debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cada candidato y cada persona.
Exacto, o sea, cuando te encuentras en esa situación, primero tienes que ver y decir quién soy yo. O sea, yo soy fuerte en tal, he tenido una carrera, una formación, una experiencia. Lo hablamos el tema de las competencias y habilidades. Pues esta mañana con un director de recursos humanos de una empresa enorme de España me decía, pues yo entrevisto a mucha gente de IT, pero no me gustan. ¿Por qué? Porque al final tienen competencias de trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo, etcétera. Y luego está el tema puesto, ¿no? Porque también, hablando de este caso, pues me encuentro con situaciones de profesionales de recursos humanos de nivel alto directivo que me han venido a mí, pues después de quedarse en desempleo, como gente que has podido encontrar en tu entorno, que te dicen, bueno, es que estoy en un proceso, Jorge, sin posibilidad, no sé qué, diferentes procesos, no me contestan, tal. Y le digo, pero tú cuando la gente aplicaba tus procesos de selección, ¿tú les dabas feedback?
Claro.
¿Les dabas el input de eso? Me miraba así con un cara de circunstancias y me decía, pues no. supuesto, hablando del problema de medicina. Entonces también sí que es verdad que nosotros también pedimos, por favor, a las empresas que les den feedback a los candidatos. Son personas, hay situaciones personales dramáticas
detrás. Es humanizar ese proceso, ¿no?
Exacto. Yo entiendo que por un lado está su problema de volumen de trabajo, pero por otro lado tratas con personas. Y luego cuando estamos en una época, ¿no?, que tanto se habla del employer branding, marca al empleador, etcétera, mucha gente, digamos, que lo trata a nivel solamente comunicación, y yo creo que está, tiene que estar imbuido en un nivel operativo. Y nivel operativo significa que trates a tus candidatos como tratas a tu empleado.
Claro.
Entonces yo creo que es una parte importante, porque al final te encuentras pues en las redes con gente que comenta, pues mira, en esta empresa yo hice un preselección, yo no sé qué, no me llamaron,
etc. Y contestan,
etcétera.
Y tal.
Claro. Y luego se pueden dar casos incluso muy radicales, como pasó hace poco con una gran empresa de trabajo temporal, que pues bueno, pues que por lo visto una persona que estaba entrevistando a un candidato, cuando acabó la entrevista, debido a dejarme cojo al teléfono, y bueno, debió ponerlo de vuelta y media diciendo pues poco más que esta persona no valía ni para lo de un canuto. ¿Y qué pasó? Que este candidato escuchó todo. Este candidato reflejó lo que le ha pasado en redes sociales y se lió parda.
Luego, de todas formas, el feedback es complicado, también te digo, porque yo recuerdo un caso muy curioso, era una startup en la que respondieron al candidato y le respondieron lo que realmente sentían sobre la candidatura, y fue bastante peor, también tuvo repercusión en redes sociales.
Fueron muy sinceros
sobre lo que había puesto.
Una sinceridad medida.
Una sinceridad, no, esta fue absoluta, o sea, se discutieron prácticamente cada aspecto del currículum, eran muy toscos en cuanto a la forma de hacerlo.
Y luego hablamos el tema del odio, ¿no? Lo que se genera el odio cuando me han rechazado. Se hace una oferta y la gente al final lo que hace es odio a esa empresa. Me han rechazado porque no es adecuado. Llegando a una conferencia de la Carlos III, lo decía mucha gente, decía: tú tómate un rechazo simplemente como un aprendizaje. Significa que también cojas feedback de por qué me has rechazado.
Que hay algo que mejorar.
Cuéntamelo, porque igual puedo formarme y puedo estar en otra estación, y si no aprendo nada, en la siguiente estación se repetirá el mismo resultado. Y la gente a veces pues se ciega por el resultado negativo y lo que no hace es aprender. Entonces, esto es como aquella estación de aprendizaje, como un trabajo. O sea, buscar trabajo es un trabajo, nunca mejor dicho. Y yo creo que la gente tiene que tomárselo muy en serio. Para eso tiene que, las diferentes etapas, sean positivas o negativas, aprender de ellas y seguir adelante.
Perdona una cosa, volvamos al símil de ligar. Claro, un feo, claro, ¿qué feedback le das a un feo? Es que es muy feo. Es que no ligo contigo porque es que eres muy feo. ¿Qué hace ese feo? No podrá. Pero claro, ¿cuál es el consuelo? Pero siempre hay una fea para ese feo, me vas a decir. Claro, pero el feo quiere irse con lo guapa.
No, pues, esto enlaza con lo que iba a decir yo a continuación.
Perdona, que te
perfecto, porque me lo has puesto a huevo.
Que se mueran los.
No, que se mueran.
Que no quede ninguno.
Y no muera la inteligencia, o sea, el homenaje a Millán Astra ya fue, no fuera. No, la cuestión, yo lo que veo es lo que has dicho tú de feo. Oye, el problema es lo que estabais diciendo cuando una persona no actualiza el currículum, nada más que cuando pierde el trabajo. Y una de las cosas que me decía el otro día, fueron dos frases que me llegaron en dos días prácticamente consecutivos, y las dos eran muy similares. Uno me dijeron: gimnasio es para divorciados y LinkedIn es para cuando te echan. Las dos cosas son mentiras. LinkedIn deberías tenerlo actualizado y en condiciones, igual que tu currículum en empleo o en cualquier portal en el que en el pasado hayas tenido suerte buscando empleo. Y yo creo que tener bien actualizado todo tu perfil, ir desarrollando tus competencias en función a lo que te solicita el mercado, lo que crees que te puede solicitar en el mercado en el futuro, porque si tú solamente vas a formarte en función de lo que pide tu empresa y no vas a dedicarle ni un minuto de tu tiempo a prepararte para lo que pueda ser tu vida en el futuro o el trabajo al que aspiras, estás complicado. Entonces, el gimnasio no es para divorciados, el gimnasio es para quienes aspiran a serlo.
A ver, fíjate, yo estoy casado y mira qué garrote tengo aquí. Cuidado.
Además estás en la edad.
Decir garrote en la radio no es bueno o malo.
Se refiere, por cierto, al bíceps.
Claro, hombre, claro.
Sí, vamos a dejar las cosas claras. Sí. Que no nos están viendo, ¿eh? Bueno.
Yo quería, añadir un punto, que es cuando habláis del tema del currículum actualizado. Es importante, también explicamos siempre, que la gente entienda que no solamente las empresas buscan publicando ofertas de empleo. O sea, nosotros tenemos dos servicios básicos para la empresa, que es publicar ofertas de empleo y otro buscar en base a datos. Hay pues un alto porcentaje, y digo un alto, de empresas que simplemente buscan en base a datos. Y si no tienes tu currículum en base de datos y encima no está actualizado, es imposible que te encuentren. Y si no está completado con todos los campos, al final es una búsqueda en base a datos que vas eliminando filtros. Si no lo tienes, pues tú, probablemente en algún filtrado, en alguna fase, te quedarás fuera. Y la gente, yo creo que todavía no pilla que eso, que no solamente es publicar ofertas, sino que es estar visible para que alguien te pueda encontrar, estés desempleado o estés trabajando.
Importante también lo de las keywords o las palabras clave para los profesionales. Es decir, que si te dedicas a comunicación, ahora comentaba Miguel Ángel el tema de LinkedIn, ¿no? Como esa red social de búsqueda de empleo, o no, ya no sé si es búsqueda de empleo, porque también hay una parte comercial que es machacona, o sea, porque hay muchas veces que aceptas a alguien y de repente el siguiente mensaje es: me encanta. Yo cada vez que mando un mensaje privado por LinkedIn, lo primero que digo es: no te voy a vender nada, porque hay veces que se ha llegado a convertir eso un poco en un... Sí. Y incluso en una especie de rastrillo...
O sea, nosotros también hablamos complicado. Porque dicen reclutadores que en LinkedIn pues llegan a tener pues tranquilamente 20.000 invitaciones pendientes, uh-huh. ¿vale? Para conectar, y te llegan a decir que tienen 15.000 mensajes sin responder. O sea, el LinkedIn, ¿qué te sirve? Te sirve solamente para conocer la empresa, conocer al reclutador, ¿vale? Y con eso tener información un poco del reclutador, por dónde van los tiros. Claro. Puede ser por lo que comenta en redes, por lo que discute, por el contenido que comparte, etcétera. Esto te permite que cuando es un proceso de selección puedas conocer a la persona que te va a entrevistar, ¿vale? Con lo cual puedes conocer un poco también cómo derivar tú la entrevista de un lado a otro. Pero no significa que tú tengas que machacar, agobiar, acosar a esa persona. Uh-huh. Esa persona, rápidamente, si quiere comunicarse contigo, ya lo hará. Y si quiere encontrarte, te encontrará. Pero no la persigas, porque es lo mismo cuando el indiscriminado. O sea, ellos tienen que tener ese espacio para poder trabajar tranquilamente, y así probablemente uh-huh. tendrán o prestarán más atención los currículums.
De todas formas, una cosa que, teniendo aquí a Jorge, yo una duda que tengo siempre y que me gustaría
¿las ofertas falsas?
No, eso ya entra en el... No, esto es de verdad, o sea, no es algo falso, es algo de verdad. No.
Que vosotros no hacéis, tengo que decir. Ni, o sea, es algo ético que tenéis en...
Los dos portales que conozco importantes en este país no lo hacen. Es una leyenda negra que hay, pero no se hace.
No, la duda es muy simple, y es... ¿qué diferencia la necesidad de buscar en un portal a buscar? ¿Cuál es la barrera del headhunter? Esa es mi pregunta. ¿A partir de qué momento lo que tienes que hacer es buscar un headhunter y no otra cosa?
Hombre, yo creo que uno va por sueldos, retribución. Hay ciertas retribuciones que está claro que ya no se ofertan ni en portales ni en redes sociales, ¿vale? Porque cuando hablamos de cómo se busca en España, el mayor criterio de búsqueda pues que hay es contactos personales. Contactos personales, ahí tienes un abanico desde familia, amigos, headhunters, muchas cosas que pueda haber, ¿no? Que te vinculan. El headhunter, cuando busca una persona, lo primero que hace es usar los contactos que ya tiene. O sea, busca todos los contactos, porque cada headhunter está especializado probablemente en un sector, en área funcional, uh-huh. etcétera. Entonces ya busca y tira y dice, tú conoces, por ejemplo, a un key account manager tal, tira tus contactos y empiezan a recomendarle a gente. Segundo, en muchos casos simplemente haces pues buscan redes sociales, y para buscar lo que hemos dicho, en redes sociales o en bases de datos de portales de empleo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un portal de empleo, la gente lo que se olvida es que tú tienes un crecimiento, y hay gente que llega un momento, y pasa incluso en LinkedIn, que creen que cuando tienen ya un cierto puesto, un cierto estatus, ya no actualizo más mi currículum, mi perfil de LinkedIn, porque soy suficientemente importante. Y ahí pasa el shock de gente con grandes puestos que luego de repente se cae en el paro y no sabe reaccionar. O sea, no sabe cómo encontrar eso. ¿Por qué? Porque no está, digamos, visible, y no está... o no ha prevenido, porque siempre digo que en el mercado de headhunters hay que estar no solamente cuando estalla todo,
a las duras
sino
y a las maduras.
Exacto, hay que estar conociéndolos. Entonces lo importante es decir, oye, bueno, pues igual no estoy en InfoEmpleo, no estoy en LinkedIn actualizado, porque ahora soy director de no sé qué, pero si tengo mi perfil de headhunter, ya un momento, si estás esperando y no encuentra mediante tus canales habituales el candidato, va a empezar a usar cualquiera que necesite, porque el headhunter cobra éxito, cobra por llevar la persona que quiere finalmente la empresa, si no, no cobra. O sea, no cobra por el servicio que da, sino por el éxito que conlleva. Entonces yo creo que ahí lo que hacer un poco es también el tema de networking, de decir, oye, va a estar visible para que me conozcan headhunter, etcétera. Headhunter, lo mejor es cuando tú lo conoces, que no tienes necesidad de usarlo, y tú te presentas, vas a verle, te comenta qué tal mi carrera, etcétera, porque así tendrá en mente el día que lo necesites. Pero si solamente lo haces cuando truena, Santa Bárbara yo creo que estará cerrada.
Lo cual volvemos al rollo del tal, a las chicas no hay que conocerlas cuando ya te has divorciado, hay que conocerlas antes.
Y claro, ¿sabes lo que pasa? Sí,
yo, no sé por qué lo digo no, siempre mirándote a ti. No,
no está muy bien. Yo estoy casado, ahora mismo estoy casado, y claro, yo ahora ligo. Lo que pasa es que cuando me deje mi mujer y llame con las que estoy ligando ahora, ya no van a estar ahí. Quiero decir, y mantener eso es muy trabajoso. Y ti conlleva un riesgo también.
Claro, pero tienen amigas. Esto es toda una metáfora, Karim, es toda una
la
metáfora.
La comodidad del casado, ¿no?
Que no os voy a delegar a las amigas. Ya os lo aviso. Que sois
no.
Dos veces estáis haciendo pesca de arrastre completamente, no voy a derivar.
Bueno, el caso es que sí que es cierto que lo que hemos sacado en claro de este, yo creo que de este primer programa, es que no hay que estarse tranquilos cuando tienes empleo y cuando no lo tienes tampoco. Evidentemente es mucho más intensa esa búsqueda cuando no tienes empleo, pero que no hay que descuidar cuando lo tienes, no hay que descuidar esas redes sociales, ese posicionamiento que puedas tener como marca personal, que me da pena que no esté Guillem ni Eva, pero bueno, en ese caso la marca personal también tira y ayuda cuando Bárbara hace que cuando truena, ¿no?
Sí. Marca personal es importante. Eva y Guillem pueden hablar mucho mejor de eso, pero es importante estar yo marca personal offline y online, estar en eventos, estar, o sea, no solamente es estar uh-huh. en redes sociales, ¿no? Nos hemos vuelto locos y parece que estar en redes sociales es todo. Sí. Bueno, hay muchas maneras, hay muchos cara a cara que puedes hacer. Y la otra parte importante que yo considero esencial y que la gente se olvida y le está pasando a esta gente que está en industrias que están desapareciendo, como lo que he dicho, banca, etcétera, que es la formación. O sea, tienes que estar formándote continuamente, tienes que estar conociendo el mercado laboral, tienes que estar preveyendo qué es lo que va a pasar para escoger la formación de idiomas, de lo que sea, para reciclarte antes de que suceda. Y además lo que está pasando en este país es que está yéndose miles de personas a la calle de industrias o sectores que ahora mismo no tienen una opción, ¿no?, alternativa para poder encontrar trabajo. Y bueno, tenemos que formarlos y a ver, muchas personas de sucursales de bancos, periodistas, etcétera, pues hay que buscarles una alternativa. Y tienes que tú que adelantar esa alternativa. Fórmate, especialízate para cuando llegue ese cambio, sea obligado o voluntario, tengas una opción.
Pues vamos a continuar. Yo creo que en este primer programa de los cuatro que vamos a hacer especiales de búsqueda de empleo han quedado mensajes muy claros. Y ahora lo que me apetece es hacer un alegato a la vida. Vamos con la siguiente sección. Que me hace gracia porque veo a Karin así moviendo la cabecilla y va bailando en la silla y es como ahí se te recuperas, ¿eh? Y bueno, pues ese buen rollito sí que es cierto que es lo que comentaba hace unos segundos, ¿no? Vamos a intentar hacer un alegato a la vida y bueno, pues al final, fijaros, hay situaciones, estamos hablando de personas desempleadas, pero hay gente que no tiene culpa de que la despidan de su empresa. Hay otra que hace porque la despidan, pues porque no cumplen los objetivos o porque, bueno, pues por descuidos que puedan tener y demás. Y luego hay gente que, bueno, pues se encuentra en una situación complicada, en este caso, pues gente que a lo mejor les han metido en la cárcel, coartado de su libertad sin ser culpables. Y bueno, pues para hablar de esto tenemos a, como ya comenté hace poquito, pues estamos muy 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 involucrados con el tema de la cultura y hacer ese cambio social de mentalidad y demás a través de la cultura. Y tenemos en este caso al otro lado del teléfono tenemos a Carlos Escaño y a Olmo Figueredo. Carlos Escaño es licenciado en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III y bueno, en la actualidad es el responsable de Países y de Pena de Muerte en Amnistía Internacional. Y Olmo Figueredo es el artista o el director que ha coproducido un corto que habla sobre ese alegato a la vida tras pasar cuatro personas por el corredor de la muerte. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, Carlos.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitar al programa.
¿Qué tal, Olmo? ¿Cómo estás? ¿Tú también?
Muy bien, por aquí estamos. Simplemente permitirme que yo soy efectivamente productor de este corto, de Resurrection Club. No soy el director.
De hecho,
tenemos dos directores, que son Álvaro Corcuero y Guillermo Abril, que, bueno, en primer lugar, pues, piden disculpas por no poder estar aquí con nosotros, pero son días muy muy complicados, a punto de
muy intensos
y no ha podido estar con vosotros.
Pues yo lo estaba adelantando y no sé si lo he adelantado muy bien, pero no sé si vosotros me lo podéis contar un poco más en detalle, porque bueno, aquí en plató tengo a Jorge Gelbenzu, director general de Infoempleo, Karim González, monologuista, coach, es el reemplazo de Ana Obregón en Hombre, y Miguel Ángel Uriondo, director de Sabemos, @Sabemos. Y bueno, pues ellos son colaboradores habituales del programa y pues la idea sería que nos contaseis vosotros un poco sobre la situación, en este caso, Carlos, que nos cuentes tú todo este movimiento y por qué hacéis este proyecto de corto o de cortometraje que hacéis. No es un cortometraje, no es un...
Es un corto documental, sí.
Corto documental, eso es.
5 minutos.
Y bueno, y Olmo, pues si nos puedes contar también un poco todo lo que ha llevado el, porque yo he visto el tráiler y la verdad es que es espectacular en cuanto a calidad, en cuanto a todo. O sea, te estaba poniendo de director, pero ya les transmitirás a los directores que tiene muchísima calidad. Yo que me he preparado en cosas de comunicación audiovisual. No sé, Carlos, cuéntanos un poco por qué surge todo esto.
Bueno, el Amnistía Internacional lleva desde el año 70 haciendo campaña contra la pena de muerte en todo el mundo, y como organización, como movimiento que actúa en toda la parte del mundo, pues estamos comprometidos con acabar con esta práctica que atenta claramente con el derecho a la vida y que, bueno, pues para nosotros no tenemos ninguna duda de que es el trato más cruel, inhumano y degradante que se puede realizar sobre una persona. Uh-huh. Y esa lucha la tenemos no solo focalizado en España, como Amnistía Internacional España, sino con todo el mundo. Estados Unidos es uno de los países donde es uno de los 5 mayores verdugos del mundo. Y, bueno, una de las cosas que solemos decir es cómo en este país, desde el año 70, se han producido más de 1.500 ejecuciones y en ese mismo periodo se han exonerado a 150 personas que han estado en el corredor de la muerte, que han podido ser ejecutadas, pero que finalmente se ha visto que no tenían ninguna relación con los delitos que se le imputaban. Una de las cosas que decimos es que la pena de muerte es irreversible, es algo obvio, pero también es obvio que la justicia erra en cuanto que son personas quienes deciden. Y puedes acabar ejecutando a una persona que no ha cometido ningún delito. Uh-huh. En cualquier caso, aquí quiero aclarar que no haya ningún margen de duda, que Amnistía Internacional está completamente en contra de la pena de muerte bajo cualquier circunstancia, con independencia de la culpabilidad o no de la persona a quien se le imputa determinado delito. Uh-huh.
Y todo esto ha llevado a crear pues un corto documental, en este caso se llama The Resurrection Club, y habláis, o en el corto se habla de 4 personas, 4 hombres, que después de pasar varios años en el corredor de la muerte, salen exonerados, y recobran la libertad.
Sí, bueno, el proyecto nació ya hace 5 años, de la mano de Álvaro Corcuera y Guillermo Abril. Ellos hicieron un viaje a Estados Unidos por motivo de trabajo y conocieron a una organización que se llama Witness to Innocence. Witness to Innocence es una organización, una ONG, que lo que hace es que da apoyo a aquellas personas que después de haber sido condenadas a muerte son exoneradas después de demostrarse que no eran culpables. Y le dan apoyo de todo tipo, psicológico, económico, y bueno, tenés en cuenta que son gente que han estado, pues, algunos un año, otros 20 años, encerrados en una cárcel, esperando a ser ejecutados,
sin ser culpables.
Con el problema, sobre todo, de saber que lo peor siempre de la pena de muerte no es ni siquiera el día que te matan, sino el estar viviendo tantísimos años con pensando que puede ser mañana, ¿no? Es lógicamente una tortura tremenda y completamente inhumana. Entonces son gente, bueno, pues que están con grandes problemas psicológicos y que cuando salen, pues necesitan mucho apoyo, porque muchas veces su entorno familiar les han dado la espalda, porque han tenido que dar, en muchos casos, a sus hijos e hijas, los han tenido que dar en adopción, y cuando salen, de repente, pues ya han rehecho sus vidas. Y esto retomando un poco al principio lo que estáis comentando del empleo, porque imaginar lo que tiene que ser una entrevista de trabajo cuando te enfrentas a ella y estás delante del entrevistador y te pregunta por qué hay en tu currículum vitae 11 años de vacío, ¿no? Uh-huh. Y tienes que decir, bueno, pues que has estado en la cárcel, aunque seas inocente, yeah. aunque quieras explicarle el problema que tienen, es que ellos siguen teniendo ese problema y bueno, pues en este caso el corredor de la muerte y la cárcel no les abandona. Entonces, bueno, esto se inició hace 5 años. Álvaro y Guillermo que querían contarlo desde un punto de vista de la historia, que desde un punto de vista audiovisual, contactaron con nosotros y, bueno, pues desde La Claqueta pues iniciamos esta producción que ha llevado mucho tiempo, en coproducción también con nuestros socios de Tal y Cual Producciones y Clean Movies. Uh-huh. Y bueno, encontramos el apoyo de Amnistía, que se volcaron desde el principio. Nos han dado muchísimo apoyo durante todo este camino, no solamente durante la producción, sino también, la verdad, que se están portando estupendamente. Yo tengo que agradecerle desde aquí pues a Carlos, pero también, por ejemplo, a Miguel Ángel Calderón, que nos ha hecho una mano espectacular y que estarán el día del estreno también con nosotros, ¿no? Entonces sí, es una historia sobre cuatro personas que han estado condenadas erróneamente a muerte, pero es una historia sobre todo de supervivencia. Y como decía Carlos, una historia en la que realmente lo que se intenta transmitir es el mensaje de que da igual que seas culpable o que seas inocente, de la tumba nadie te puede sacar, y esto hay que cambiarlo. Yo por eso estoy muy, muy, muy satisfecho, porque aunque el preestreno lo vamos a tener en Madrid, el estreno mundial realmente de la obra oficial se va a realizar en el Festival de Cine de Harlan en Estados Unidos, que es pues el festival de cine más antiguo que hay en Estados Unidos. Y bueno, pues contar esta historia y estrenarla en un país como Estados Unidos, donde todavía muchos estados mantienen oficialmente la pena de muerte, pues sin duda alguna ya es un aliciente, porque demuestra que este mensaje va a llegar a gente que realmente puede cambiar las cosas.
De hecho, comentabas, Olmo, que el preestreno se va a hacer aquí en Madrid. Sí. Será el 10 de octubre, aunque esto es un podcast y es atemporal. Sí que es importante recalcar que el 10 de octubre es el Día Internacional contra la Pena de Muerte. Y por motivos de agenda se estrenará este día. Y lo importante es eso, ¿no? Que es una manera de reivindicar, ¿no?, la abolición de esa pena de muerte por parte, en este caso, de Amnistía Internacional y bueno, pues todos los que habéis participado y colaborado, pues con Álvaro, con Guillermo, vosotros, la claqueta y demás, hacer una apuesta, ¿no?, por introducirle la cultura o intentar culturizar, en este caso, a los españoles, que no nos pilla muy... O sea, que nos pilla bastante lejos esto de la pena de muerte, pero...
Bueno, no te creas que pilla tan lejos. El lunes vamos a tener entre nosotros a Cándido Ibar.
Ajá.
Cándido Ibar es el padre de Pablo Ibar. Es el único español a día de hoy que ha estado, bueno, ha estado condenado a muerte hasta hace muy, muy, muy poquito.
Uh-huh.
Y el problema que tiene el padre Pablo es que todavía está a la espera de que se repita el juicio, después de estar ya 22 años en la cárcel, en una cárcel de Florida, ahí cerca de Fort Lauderdale, en Miami. Y después de 22 años en la cárcel y 16 dentro del corredor de la muerte, el Tribunal Supremo de Florida a principios de año dictaminó que no había tenido un juicio con garantías, que debía repetirse el juicio. El problema que hay es que el Estado de Florida ha vuelto a pedir la pena de muerte para él y, por lo tanto, como españoles que somos, como europeos que somos, como personas que en nuestra mayoría estamos en contra de esta barbarie, de esta barbaridad auténtica, pues no nos pilla tan lejos. Realmente tenemos muchas cosas que hacer y yo creo que una de las primeras que se puedan hacer, en este caso, bueno, a mí ya te digo, me pilla lejos porque tengo mi productora, que es La Claqueta, no tengo nada que ver con Amnistía Internacional, simplemente, bueno, que efectivamente hacen una gran labor y a nosotros nos han apoyado, pero creo que sí, que realmente los oyentes sí que pueden hacer bastante y que pueden contribuir, tanto lanzando el mensaje como propagándolo, como contribuyendo, quizás no, y quizás también contribuyendo con sus donaciones a ONGs como Amnistía, que hacen mucho todos los días porque esto se cambie.
Porque, Carlos, en este caso, Esteban Beltrán, el director de Amnistía Internacional España, decía hace poco que bueno, que este corto es un canto a la capacidad de hacer del humano de hacer frente a la adversidad. Claro, si estábamos hablando antes de la búsqueda de empleo, no me quiero imaginar si no eres culpable de un delito el que estés en, como estaba comentando ahora Olmo, estar en el corredor de la muerte.
Sí, sin duda el sufrimiento que es estar en el corredor de la muerte, yo creo que eso solo lo pueden explicar bien personas como las que estarán el próximo 10 de octubre en el preestreno de Resurrection Club, que sin duda que, bueno, ya se han cubierto todas las plazas posibles, pero
sí, eso iba a decir que están agotadas.
Que habrá más, más oportunidades, sí. Lo mejor es escuchar los testimonios directos. Es cierto que el apoyo, como bien comentaba el compañero, el apoyo de la ciudadanía, ya sea implicándose en organizaciones como Amnistía Internacional o participando en las campañas que surgen en redes, el próximo 10 de octubre es el Día Mundial contra la Pena de Muerte, va a haber una campaña por redes sociales denunciando esta práctica.
Uh-huh.
Todo tipo de apoyos son fundamentales. Nosotros, como organización, escribimos a embajadas, o sea, realizamos ahí una presión constante sobre los estados que son verdugos y que ejecutan a personas, Y también hay posibilidades en las que la ciudadanía en general puede participar. Por ejemplo, tenemos una ciberacción por el caso de Ali Al-Nim, que es un joven a quien se le condenó a muerte por unos delitos que presuntamente cometió cuando era menor de edad, algo que la Convención de Derechos del Niño prohíbe tajantemente. No tuvo acceso a abogado cuando se le presentaron las acusaciones, no pudo recurrir la sentencia y las pruebas de su condena a muerte se basan en los propios testimonios de este caso, que es un caso representativo, Ali Al-Nim, cuando posteriormente él dijo que ese testimonio lo dijo tras ser sometido a tortura. Uh-huh. Estas cosas suceden en el mundo, esto en concreto está pasando en Arabia Saudí, y por supuesto toda la presión que se pueda realizar desde un reclamo ciudadano a que los medios de comunicación hagáis de altavoz de esta práctica totalmente inaceptable, como la labor de incidencia sobre las instituciones, todo eso es necesario para acabar con esta práctica de atroz. Aquí querría decir solo dos cositas. Uno, esta batalla la estamos ganando. Cuando empezó la campaña mundial contra la pena de muerte, cuando Amnistía Internacional se implicó en los años 70, tan solo muy poquitos países, un par de decenas, la habían abolido. A día de hoy, dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o en la práctica. Y un número muy reducido está aplicando la pena de muerte. El año pasado fueron solo 25 países. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? La parte no positiva, y por eso lanzamos este SOS, y vemos increíble el que hayan aportes como este corto documental, porque se dice que una imagen vale más que mil palabras. Hay que sensibilizar a la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque el año pasado se produjo el mayor nivel de ejecuciones en los últimos 25 años. Se incrementó un 50% con respecto al año pasado. Y este año vamos a hacer incidencia en pena de muerte vinculada a delitos de terrorismo, porque estamos observando con preocupación que algunos estados están utilizando el argumento de combatir el terrorismo, uh-huh, para volver a recuperar
¿no? la pena de muerte. Bueno,
entonces,
pues
todos los esfuerzos son fundamentales y por supuesto de la cultura se logra muchísimo.
Eso es una apuesta que tenemos aquí desde Pasión y Talento siempre, que bueno, pues por eso nos hacemos eco de este cortometraje, porque pensamos que el mundo puede cambiar y cuando hay cultura de por medio es mucho más fácil acceder a determinados sectores de la población que bueno, a lo mejor son más reticentes a que se les incorpore ese mensaje. Carlos, enhorabuena por ese mensaje que nos acabas de transmitir de que lo estáis consiguiendo, que esto es una lucha que estáis ganando, que al final la estáis ganando vosotros como Amnistía Internacional, pero creo que el resto de personas que os apoyan.
Es una cosa que lo ganamos entre todos.
Entre todos, eso es. Estaremos atentos a ese día 10, a esa reivindicación que haréis en redes sociales, y desde Pasión y Talento evidentemente os acompañaremos. Olmo, enhorabuena por hacer esa producción o coproducción de este documental y por esa implicación que tienes, y nada, transmíteles tanto a Álvaro como a Guillermo la enhorabuena por la calidad de la dirección de ese cortometraje.
Así lo haré.
Muchísimas gracias a los dos y esperamos que hagáis otra edición de ese estreno, o ya no será estreno, pero bueno, de ese corto, y que podamos asistir todos.
Por supuesto que sí.
Muy bien. Muchas gracias.
Y
seguimos.
Por ello. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Bueno, esta es tu sintonía, Karim. La tuya, la de Paloma y la de Silvia. la de felicidad.
Bueno, y después de gente que se queda sin trabajo y gente que le condenan a muerte injustamente, ¡vamos con la sección de humor!
Pero para que nos subas un poco el ánimo, claro, todavía claro. Queda otra más después de esta, o sea, hoy es un día...
Me las dejan alto, me las dejan claro, alto, ¿eh?
Pero es que este es el reto de los humoristas y monologuistas y todos los profesionales de humor.
No te sentirme afortunado por tener trabajo y no estar en la cárcel. Claro, esto es
ya está.
Maravilloso.
Bueno, pues cuéntanos, porque, o sea, yo estoy un poco enfadado, tengo que decirte.
¿Ah, conmigo?
Sí, sí.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Fíjate que yo no me enfado normalmente, pero estoy un poco enfadado.
Tú eres un poco enfadica, fíjate, sí, ya sí, te sí. Voy cogiendo
sí,
yo.
Sí, sí, pero esto de estar viéndote a ti, haciéndote fotos en todas las radios de España, menos en este programa,
bueno.
Me voy a acordar y te lo voy a recordar
si
durante
mucho. Si te sirve de consuelo, Gabriel, tampoco cobro en las otras radios, ¿eh?
¿Te traes chucherías en las otras radios?
No traes chucherías. Es que hoy las chucherías las están comiendo tus invitados. Es que yo no las he probado todavía, ¿no? Fíjate, quedan las duras, las de abajo, las que no quiere nadie. Ya no quiero chucherías, oiga.
Tú querías el tronquito y ya no hay tronquito.
Otra cosa tengo que decirte. Como me vuelvas a llamar la Ana Obregón de... Te voy a llamar Gaby... hasta el último día de mi vida, ¿vale? Vale. Te lo digo vale. Más que nada para...
Oye, Ana Obregón es un referente y encima ahora le acaban de dar un programa de televisión.
Ya.
Yo te veo a ti en la tele.
Ya. O sea,
que... ¿En serio cuál?
Sí, sí, no, es que el otro día lo vi. He visto las promos por ahí.
Bueno, después de ver Tine Borne, éxito total.
Oye, no me comáis la sección, Vamos a aquí a hablar de Ana Obregón. Esto es lo que me faltaba.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vienes a hablar?
Yo he venido a hablar de mi libro.
Sí, porque además no tú tienes un libro ahora. Sí.
Efectivamente. No, vengo a hablar de lo que estoy haciendo ahora, del teatro. Que tú has estado en el estreno,
sí.
Gabriel,
sí.
Y hoy en mi sección vas a hablar tú de lo que te ha parecido mi estreno. ¿Qué te parece? Cuéntame, porque yo no voy a hablar de mí mismo.
Era el feedback que querías que te diese, claro, pero te lo voy a dar en la antena, ¿no?
Efectivamente, está muy feo hablar de uno mismo. Bueno, antes de nada vamos a contar lo imprescindible.
Vale, sí.
Que son todos los sábados los teatros Luchana a las 9:30 de la noche.
¿Vale? Eso es. A las 9:30 de la noche. Si tienen pérdida, pueden mirar el Instagram de Pasión y Talento, que es @pasionytalento. Ahí hay un cartel en el que sales medio en pelotas,
¿sí?
¿No? Y ahí la gente puede hacer link, o sea, clic en el link, o creo que tenemos un link, no lo sé. Ajá. Luego le he preguntado al community manager. Creo que tienen un link para que se compre la entrada del Teatro Luchana.
Y si no, en mi página web también.
Ah, ¿en cuál es?
En magocarim.com.
Magocarim con K, con M, .com.
Efectivamente, y ahí también hay un link directo. Y ahora me está pasando que mucha gente me dice, te he visto el culo. Y es lo que me está diciendo mucha gente, porque como salgo en pelotas, en el cartel, y tengo un problema, como yo hago cosas...
Pero no sabes, no...
Se me ve el culo, sí.
Ah, en el espejo, es verdad.
Sí, se me ve el culo. Entonces la gente me dice, pues te he visto el culo. Y digo, qué bien. Y yo que tengo cosas serias también, tengo una parte cómica y luego otra serie de coach y tal. Claro, ¿cómo mezclo? Yo estoy en la red y cuando un tío serio me quiera contratar y va a ver que tengo un cartel en pelotas, me va a suponer un problema.
No, es que aquí vas a necesitar la ayuda de Guillem y de Eva. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? O sea,
pero totalmente. Tengo ese conflicto. No sé cómo lo voy a...
Es que necesitas que sea uno que sea un perfil de Mago Karim y otro que sea Karim González.
Sí, pero al final la gente va a buscarme y me va a encontrar. Y me va a encontrar en pelotas.
Ya.
Entonces, pero es así, soy lo que soy. Yo no puedo huir de lo que soy.
Eso está bien. Eso está bien, que reconozcas tus capacidades y tus habilidades.
Bueno,
¿te doy feedback o no?
No, antes de nada. ¿Por qué hago solo para adultos?
Sí.
Porque es un espectáculo de magia y monólogo. Pero claro, cuando dices magia, todo el mundo va a ver la magia con los niños.
Claro.
Entonces yo he dicho, no quiero que vengan con niños. Quiero que vengan solo adultos. Y quiero que dejen... a los niños en casa. Y si pueden dejarlo con los padres o con los abuelos, mejor. Y si pueden esa noche echar un casquete a mi salud, pues mejor aún todavía. ¿Qué te parece?
O sea, hemos empezado el programa súper serios, en plan, tal, y ahí estamos acabando. No sé cómo va a venir
pero es que al lado de la sección de la pena de muerte, cualquier cosa que hablemos aquí nos va a parecer bien.
Claro, no. Pero ahora, ¿te puedo dar feedback o no?
Venga, feedback, bueno. Que lo estás deseando.
Tengo que decir.
Acuérdate que el feedback es yo. Desde lo que a mí me parece, desde lo que siento,
yo, desde el
mi percepción
de... Claro.
Es.
Primero, yo llegué y me mandaste a la fila 8, que no me parece nada bien, tengo que decir.
¿Me estás hablando en serio? O sea, te invito a la entrada, no pagas,
hombre,
y te mando a la 8 y te quejas.
Que tendría que estar en la fila 0. ¿Tú dónde estuviste en el evento SER?
La fila 0 es la de los que no van.
Pero
fila 1. ¿Dónde estuviste?
Pero es que en el evento SER yo estaba colaborando ahí.
Y yo no te estoy colaborando cuando voy al estreno.
¡Qué rencoroso eres! ¡Qué rencoroso!
Bueno, ese es el primero. Vale. ¿Vale? Protocolo.
Vale,
también
vale,
se
vale.
Llama protocolo.
Ten en cuenta que yo no lo puedo controlar.
Luego
todo
me
ahora.
Gustó estar por delante de los de Arriba España, del programa de Arriba España, la
perdona
chica que
un momento,
sacaste.
Perdona un momento. Tú no estás en la fila 8, tú estás en la fila 2 o 3. A la izquierda.
A dos o tres. Porque la entrada que me diste no había butaca, Karim. Que dije, ya está Karim haciendo.
Que yo no te la di, que fue mi jefe de prensa.
Ya lo
yo
sé.
Tengo que delegar, yo tengo pero muchas que... cosas.
Pero te explico. Yo llegué allí.
Sí.
Con tres entradas. ¿Vale? Entonces yo me senté.
¿Eh?
Y de repente una de las entradas no existía. Una de las, butacas no existía. Pero no es por tu culpa, es por el Teatro Luchana.
Ajá.
Que habían salido mal las entradas. Entonces me mandaron abajo y yo dije, conociendo a Karim me va a sacar. Pero bueno, ya hiciste bastante mención. Comer el plátano, sí. Entonces, luego te cuento lo que es el espectáculo. El espectáculo es sobrio, tengo que decir. Es sobrio porque solamente eres tú, unas piernas y unas maletas.
Y un culo.
Y el culo, bueno, no, el culo no. No. El culo todavía no lo enseña. Lo enseña en el cartel, lo enseña...
¿Qué, cómo que no lo enseño? ¿Dónde no. estabas tú?
Pero lo enseñas al final, Karim.
Ah, pero lo enseño.
Empezado al principio.
Ah, vale.
Entonces, bueno, entonces. El espectáculo está muy bien. Tengo que decir que el que no te ha visto nunca se va sorprendido porque, bueno, pues eres tú en esencia pura y absoluta. La magia, tengo que decir que es espectacular, aunque no sea un espectáculo puramente de magia, pero es espectacular. Y la interacción que tienes con el público es total y absoluta. Entonces, yo la verdad es que me fui y siempre lo he dicho cuando me han preguntado.
Esperando el hachazo, no sé por dónde va a venir.
No. Tengo que reconocer que yo siempre lo he dicho que es una manera, una muy buena manera de acabar la semana o de empezar la semana. Entonces, yo creo que está ahí. Además, es un sábado, entonces te quedas con el buen gusto de sábado, última hora de la noche. La hora no es un poco, no es muy apropiada porque el que te pilla ahí.
Fíjate, como... dicen los teatreros que es muy buena hora.
Sí.
Pero yo hubiera preferido tipo 11, pero
claro,
es lo
pero
que
pero por
hay.
El tema de las cenas y tal, porque sales, luego te vas, no te, bueno, pero claro. Bueno, que ahora Madrid, como está abierto hasta las tantas, pues no, eso. Entonces, no es que no te puedo decir nada malo.
Bueno.
No te puedo decir nada malo.
Pero mira, lo de la fila 8.
Lo de la fila 8 es lo único, lo de
ya.
las...
Lo que pasa que eso
yo
no...
pensaba que incluso me ibas a venir tú a recoger a la puerta, porque claro, digo, hombre,
claro.
Está a mí
y
tal.
Acuérdate que yo te ofrecí ser mi jefe de prensa, ¿te acuerdas? Y te pedí, y al final, claro, si
pero yo amistad y negocios no
si
lo
si hubiera sido mi jefe de prensa, te habría sentado en la fila 1.
Claro.
O sea, ahora te jodes y te vas a la 8. ¿Qué te parece?
No, pero al final estuve en la 2.
Estuviste en la 2.
Haciéndote
tío,
fotos, o sea, que no sé dónde estaba tu responsable de prensa que es el que te tiene que hacer la foto.
¿Sabes que no vino mi jefe de prensa? No, pero lo está haciendo muy bien. Pero no pudo venir. Tuvo un problema ese día y
No, está claro, lo está haciendo bien. No me extraña que no pudiese venir. Si te está sacando por todas las radios,
sí.
Menos en esta, porque en esta ya lo
total.
Gestiono yo.
Oye, ¿sabes que me han ofrecido hoy trabajo en la radio?
¿Ah, sí?
En una de las que he ido,
¿y
sí.
te pagan?
Pues voy a negociarlo. Estoy ahí.
Bueno,
lo que pasa es que no me da la vida. Tengo que pensar ya. ¿Qué
quiero
cadena
hacer. ¿Qué cadena es?
Libertad FM.
Ah, muy buena, Libertad FM, sí. Sí. Esa era la de ¿cómo era? El de que te pego leche.
¿El de Mateos?
Luis Mateos, era Luis Mateos, sí.
Sí. Igual no saben los rojeras que soy. Y...
bueno, pues ya está, si es que esto se lo voy a enviar luego yo
claro.
El podcast, se lo enviamos claro. Directamente.
¿Tengo cláusula de rescisión?
Puedo tener una mano negra, muy negra. No, pero sí que es cierto que es muy recomendable el espectáculo. ¿Y nos traes una sorpresa o no quieres sorpresas o no vas a dar sorpresas a los oyentes?
Bueno, yo lo que quiero es sortear un par de entraditas.
¿Ah, sí?
Bien. Quiero sortear un par de entradas. Entonces, vamos a... ¿Cómo podemos sortearlas?
Claro, yo he pensado una cosa. He pensado, hombre, se puede utilizar el hashtag mayores de 18.
Uh-huh.
Pues eso no sé si yo sí va a ser...
No, solo para adultos.
Hashtag solo para adultos. Entonces es hashtag almohadilla, para el que no sepa lo que es el hashtag, es almohadilla solo para adultos, todo junto.
Sí.
Mencionáis arroba pasión y talento o mencionáis arroba mago Karim.
Que mencionen las dos, tienen que mencionar las dos.
Bueno, no pasa nada porque si no se quedan sin tweet. Entonces, ahora hay 140 caracteres. Entonces, podéis subir una foto graciosa para mayores de 18 años, evidentemente. Y cuidadito con lo de mayores de 18 años, no os paséis porque pasión y talento todavía tenemos algo de ética y demás. Podéis subir una foto graciosa. Podéis contar un chiste o una anécdota en el espacio que os dé el tweet de 140 caracteres Y un GIF animado. ¿Qué te parece un GIF animado?
Me parece... Bueno, a mí me gusta lo de la foto, ¿eh?
La foto te,
me gusta
te
la
parece
foto.
Más...
Sí, me gusta
vale.
la foto.
Venga, pues entonces, en foto, nosotros lo vamos a subir en la página de Facebook, en Instagram y en Twitter. Uh-huh. Lo vamos a subir todo y vamos a decir, el que quiera conseguir dos entradas para un sábado por la noche, o si vivís fuera de Madrid...
Para el, ¿qué te parece? Sábado 29. ¿Te parece bien?
Sábado 29...
De octubre.
De octubre. Bien, yo a mí me vais a romper lo de la atemporalidad del programa. O sea, me pilla un poco... Pero sí, sí, el 29 de octubre vamos a hacer... Lo vamos a decir, entonces, lo vamos a decir el día 27... El 27 de octubre uh-huh, vamos ¿sí? a anunciar
¿vale?
quién es el ganador. ¿Vale? ¿Vale? Tenéis... En redes sociales, os aviso, lo vamos a hacer en redes sociales, no lo vamos a decir en directo en el programa, porque es un programa, un podcast y grabado. Entonces, ajá. ya os estamos desvelando toda la historia. El día 27 a las 9 de la mañana, ¿sí? que es cuando nosotros lanzamos el programa, ahí vamos a decir quién ha sido. Vale. Y el jurado, en este caso, eres tú, Karim.
Vale, perfecto.
Sí, de claro, te lo digo.
Entonces, ¿qué hay que hacer exactamente? Hay que poner el hashtag solo para adultos.
Solo para adultos.
Y luego el arroba pasión y talento.
Y arroba mago
Karim.
Eso es,
y hay que, habéis dicho algo de una
foto. Y la foto. Y poner
hay
una
foto graciosa, algo que tenga que ver con solo mayor para adultos.
Ya, pero poned también lo del GIF animado, porque así la gente lo puede hacer automático y no tiene que buscar.
¿Sí?
Sí. Con GIF animado, vale.
Pero es que eso le pasa que yo quiero...
Es que hay GIF muy cachorros,
claro, lo que pasa
es
que yo quiero que la foto sea de la persona, no que busquen una foto de
te
internet.
Te estás poniendo muy elitista y no claro. puedes poner tantas condiciones, Karim. O sea, si haces sorteos o concursos en redes sociales, te digo que te vas a
yo
comer
te
los
consejo,
mocos.
Karim, lo que tienes que hacer es, si es de la fila 8 para atrás, si 8 para adelante, foto.
Ah, pues voy a decir una cosa, no tengo el chocho para farolillos hoy, ¿eh? He dormido muy poco.
Mírale las ojeras que tiene. Pero sí lo podemos hacer así. O sea, lo podemos...
Señor,
¿te parece?
¿Pero por qué? ¿Qué pasa?
¿Te parece?
Oye, Karim, si tardas no. mucho, sabremos que no es pipí, ¿eh? No, oye, un poco, por favor, de decoro, que estamos en la radio.
Pero es un directo,
qué
Karim.
Negativo soy.
Entonces, no, pero ten cuidado porque yo soy el director, entonces te la puedo gastar en cualquier momento. Entonces, si es un GIF animado, va, como ha dicho Jorge, va sí. de la fila 8 para atrás.
Vale.
¿No? Al gallinero. Y si es foto... Ya vemos a ver en qué fila le colocas.
Voy a tratar de colocarle una muy buena fila.
Fenomenal. ¿Y le vas a sacar? Porque sacas a la gente. Esto también hay que decirlo. Porque la gente hay veces que dice, voy a un espectáculo, pero a ver si no me sacan. Tú sacas a un montón de gente, hay que decirlo.
No tiene nada que ver esto.
Esto es como las ofertas falsas.
No, pero me pasa una cosa muy graciosa. Mira, ahora me han regalado esto que sujeta las gafas.
Pero que es súper feo.
Que está, bueno, a mí me encanta. Entonces yo voy a todos los sitios con esto que sujeta las gafas. ¿Cómo se llama el...?
Cordón.
El cordón sujeta gafas. Y entonces me he dado cuenta... Ahora que tengo caspa en las gafas, porque la caspa del pelo se me va a las gafas. Y yo no tengo caspa, pero en las gafas sí tengo caspa. Uh-huh. Y me llama muchísimo la atención.
Ver,
bueno, pues era eso.
¿Cómo puede ser que unas gafas
eso.
Tengan caspa y tú
bueno,
no tienes caspa?
No tengo ni idea, no tengo ni idea, es curiosísimo. Yo no tengo caspa, fíjate.
Ya,
pero
ya.
las gafas sí tienen caspa.
Ya.
Bueno, toma saco...
Bueno, hacemos
tengo caspa
eso.
En las gafas. Yo tenía un amigo que siempre le decíamos... Bueno, da igual, esto no lo voy a contar. Bueno,
no,
cuéntame.
No, porque te conozco.
Bueno,
entonces, concurso, estreno que llevas ya lleva ya dos semanas.
Depende de cuándo se emita esto.
Claro, se emite los jueves, entonces llevarías dos semanas. Entonces, ya lo tienes más que trillado y de hecho el espectáculo lo tienes, claro. Es que lo manejas bastante bien, ajá. O sea que no tal.
Vas a volver, va a mejorar, ¿eh?
¿Ah, sí?
De aquí a dos semanas, de aquí a un mes y medio va a mejorar mucho, vas a ver.
Ah, vale, bueno, pues entonces, ¿puedo participar en el concurso?
Por supuesto.
Vale, fenomenal, entonces voy a ganar, que lo sepas. Que...
Es bueno para decir eso.
Que, bueno, pues Karim, o sea, lo que hay que hacer... Todo
te veo
el mundo...
yo que no te sueltas la melena. Tendrías que soltar de mucho la melena para ganar el concurso este. Y te veo yo muy... No te veo yo muy suelto.
Es un gran fotógrafo de paisajes.
Sí, te veo muy de citas, sí. De tal, pero...
Tengo ya mi propio club de fans, tengo que decir, en Instagram, ¿eh? Lo que
de
pasa
paisajes.
Que...
De fotos de paisajes. ¿Ves cómo eres un triste? Sí. ¿Ves cómo eres un triste?
Mira,
no puede ser.
Te voy a contar. Me estoy comiendo todo el tiempo del programa.
Alex,
no te importa, ¿no? No sé cuánto llevamos, pero bueno, da igual. El otro día me puse a discutir en Instagram, que esto no se hace, ¿no? Pero me puse a discutir con Instagram con un antiguo alumno que yo tuve, porque de repente subí una foto de una mesa en perspectiva y puse que estaba en el Matadero,
ajá.
de Madrid. que el matadero de Madrid no matan, claro. No matan animales, claro. O sea, mataban, pero ya no los matan.
Aparte, es una pasada el matadero, sí. Ahora.
Bueno, pues cuidado que no te oiga el ex alumno este que tuve yo de creatividad, porque es que de repente me empezó a... Pero vamos, que tú, me encontré un troll de repente y entonces, claro, me puse a discutir, que porque no me eché la siesta ese sábado, y entonces me puse a discutir con él por Instagram, pero es que me empezó a decir que si él sentía lo que los animales habían estado allí y tal y cual. Entonces, claro, me sentí un poco mal porque dije, a ver si voy a tener que controlar incluso el subir una mesa en Instagram, porque es que la gente está muy...
Pero es que yo te lo dije una vez en el programa cuando hablamos de las elecciones, que es que el PACMA ha tenido 250.000 votos. Entonces, a mí, a mí me parece muy bien que a la gente le gusten los animales, coño. A mí también me gustan los animales. Ya, pero el PACMA va a gobernar en España, ¿o qué? No, es que yo ya me cabreo muchísimo pero con estas cosas.
Escúchame, vamos a ver. Que el Matadero de Madrid se siga llamando Matadero de Madrid cuando es un centro cultural en el que lo que hacen es, al revés, educar a la gente para que no se repitan las barbaridades que se hacían con los animales... No. Es como de tener un poco el cerebro un poco de cacahuete, por no decir de animal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, que le dio por ahí y no sé por qué he contado esto, pero bueno, que tengo mi club de fans en Instagram. Ah, porque me has dicho que soy un triste, entonces... Bueno, pues no soy un triste, que sepas que mi Instagram tiene seguidores y que les gusta mucho, ¿eh? Bueno.
¡Qué loco estás! Sigue subiendo fotos de paisaje.
Bueno, a ver cuántos participan en
tu hablando concurso. De animales, te pongo la muleta baja como entras a todo, de fácil, como un Miura, de verdad, como...
Soy como un Miura.
Qué cosa.
Vamos a seguir con el programa, que nos queda todavía una sección, o sea, si estáis ahí todavía y no os habéis dormido, podéis escuchar, como esto es un podcast, lo podéis escuchar por trozos, entonces que tampoco pasa nada, le dais al pause y volvéis a... Seguimos. Pues es que siempre lo digo, la música al final tiene un mensaje y este mensaje es el que os comentaba al principio del programa. Tenemos una nueva sección, en este caso es una sección bastante ácida, o vamos a intentar que lo sea, y bueno, la hemos llamado sección por y para tontos. Y el encargado de traernos toda la información de actualidad y no actualidad es Miguel Ángel Uriondo, que es director de, que me ha dejado bien claro que hay que decirlo, @sabemos. Bueno, pues Miguel Ángel, bienvenido, aunque ya te he dado la bienvenida al principio del programa, y no sé, cuéntanos.
Hola, ¿qué hay? Bueno, yo en realidad esta sección básicamente consiste en plagiar dramáticamente Last Week Tonight de nuestro buen amigo John Oliver, y a partir de ahí voy a hacer lo mismo que hace él, pero mucho peor y por la radio en vez de por la tele, y sin tener dinero como para hacer además efectos especiales como acostumbra. Entonces, si te parece, cada
efectos
semana...
Efectos especiales podemos meterle, con la radio, porque la radio es mágica, o sea que tenemos a Alex ahí pendiente y si hay que meter algo, se mete.
Sí, pero por ejemplo, en Last Week Tonight John Oliver hizo una cosa, una vez para quejarse de la situación en los palcos de los grandes estadios, lo que hizo fue alquilar un grupo de palcos, contrató palcos y buscó a gente muy fea y que vistiera muy mal para llenarlos y joder al resto. O sea, era todo el argumento básico de toda la historia. Entonces el tío dedicó 15 minutos a hablar de lo malos que son los palcos, y luego lo que hizo fue mandar a un palco a los dos tíos más impresentables que encontró. De hecho, hizo un concurso de impresentables y les mandó ahí. Si consigues que tu técnico haga eso, yo creo que merece sin duda el bono anual.
No nos pongas a prueba, ¿eh? Bueno, pues cuéntanos.
Bueno, a ver, como esto es una sección en la que vamos a hablar de cada vez una cosa, en esta ocasión vamos a hablar de los operadores móviles. Los operadores móviles, que a fin de cuentas son los responsables últimos de que veas los SMS de Rajoy a Bárcenas, que veas los selfies de Íñigo Errejón poniendo borritos y que veas los WhatsApps que escribes borracho. Y la causa de todos los problemas de nuestra vida, en suma. Nadie se ha preguntado por qué Donald Draper se podía pasar la vida poniéndolo los cuernos a su mujer en Mad Men, porque nadie le podía mirar el móvil, era absolutamente imposible que le miraran el móvil y por tanto podía hacer la vida que le diera la gana. Fernando Sánchez Dragó dijo en un momento dado que antes teníamos más libertad que ahora, y se refería básicamente en que ahora tenemos móviles. Todo el mundo odia a los operadores, les odian, y no es de extrañar que Facua ya ha puesto en problemas a Movistar los últimos años. De hecho, la eligió a Movistar en 4 ocasiones distintas la peor empresa del año. ¿Por qué? Pues no lo sé todavía, porque estamos hablando de los peores años de la crisis, la de los desahucios, las preferentes, los rescates bancarios, el déficit de tarifas, las eléctricas. Yo pienso que prácticamente cualquier empresa de este país fue peor que los operadores móviles. Sin embargo, los operadores móviles se han llevado toda la mala fama. ¿Y por qué es? Muy sencillo. ¿Cuántas veces has mandado un mensaje con la foto de tu pene a una exnovia por culpa de tu banco? Respuesta, ninguna. Aunque los móviles en los coches se remontan al 46, al año 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial, la verdadera fiebre del móvil comenzó en el año 73 por culpa, entre otros, del inventor estadounidense Martin Cooper. Pero en España, salvo esos magnates que seguro que te acuerdas, llevaban teléfonos maletín, que básicamente eran una cosa fálica, o sea, más uh-huh. grande era tu maletín, más dinero tenías, la introducción de los chismes fue cosa de finales del siglo XX y su extensión mayoritaria comenzó en los primeros años del mismo. Hoy en día no tenemos mochilas cohete, no tenemos robots indistinguibles de las personas y no hemos colonizado otros planetas. Pero el porno amateur y el noble arte de derribar cerdos utilizando un tirachinas cargado de pájaros han vivido notabilísimos avances. Lo más curioso de todo es que, por más que los odiemos, los móviles son una de las pocas cosas de las que podemos decir, casi a ciencia cierta, que van a ser más baratas el próximo año. Cuando empecé a seguir el sector de las telecomunicaciones, había cosas que vosotros no creeríais. Precios por minuto y facturación por bloques. SMS a 25 pesetas. Establecimientos de llamada que no te daban derecho a más derechos que la mera conexión. Juegos malísimos para el móvil en Java. Pagar entre 1 y 3 euros por un politono. Precios que cambiaban en función de la hora del día a la que hacías la llamada. Teclados físicos. Y todas estas cosas se perdieron, afortunadamente, como lágrimas en la lluvia. Las mejores ofertas por aquel entonces eran de 18 céntimos por minuto. Me acuerdo que las tenía Mena. Con un establecimiento de llamada de otros 18 céntimos por minuto. En el móvil no podías decir, no, cuelga tú, tonto, no, tonto, cuelga tú. En aquella época colgaba el que llamaba y punto. En aquellos tiempos te ibas a la cabina a hablar porque, en primer lugar, había cabinas uh-huh. y, en segundo lugar, eran mucho más baratas que hablar por teléfono, aunque se te lavan las pelotas. Hablar por teléfono era tan caro que, si hablábamos por el móvil, durante el sexo telefónica fingíamos por igual hombres y mujeres. ¿Qué llevas puesto? ¡Sí! Era el intercambio habitual. Hablamos de un tiempo en el que una carita sonriente no era un emoticono, sino el logotipo del éxtasis y la chapita que salía en Watchmen. Hoy en día, las cosas son muy diferentes, han cambiado mucho y se debe básicamente a tres cosas. En primer lugar, fue la llegada de la competencia. En los tiempos en los que eran realmente felices los operadores, solamente había tres. No peleaban mucho entre sí y los directivos tenían que llevar al trabajo una pala para poder meter el dinero en el BMW. Uh-huh. Pero las cosas se les complicaron. Primero, porque surgió otro operador grande, se llamaba Yoigo, y después el número de operadores se multiplicó con la obligación de prestar servicios mayoristas, y que es lo que se vinieron a llamar los operadores móviles virtuales. Llegaron muchos más operadores, hubo más competencia, los precios bajaron. Sencillo. La segunda cosa que cambió por completo la telefonía móvil fue la aparición del iPhone de Apple, que transformó el concepto de lo que llamamos teléfono. Mis hijos van a mirar en el futuro el logotipo del WhatsApp y van a pensar que lo que hay dentro del círculo era un perrito caliente del pasado. En realidad, no tiene mucho sentido. Después de años preguntándonos para qué diablos iba a servir el 3G, la respuesta la trajeron el iPhone y la revolución tecnológica que le acompañó, con Android como el otro gran protagonista, pantallas táctiles y aplicaciones. Hoy parece fácil imaginárselo, pero no lo fue. Si hubiera sido fácil imaginárselo, en las películas de ciencia ficción antiguas no cogerían el teléfono de la pared. De hecho, de las pocas series de ciencia ficción en las que había algo parecido a teléfonos móviles, eran Star Trek. En el resto, muchas de ellas querían coger el teléfono, tenían que irse a la pared. Los operadores fueron muy, muy torpes en la gestión de todo esto. Por ejemplo, porque por no sacrificar los 1.000 millones de euros que ganaban al año con los SMS, estamos hablando de 1.000 millones de euros al año que ganaban en 2006. Para no sacrificarlos, siguieron cobrándolos al mismo precio y WhatsApp se hizo básicamente el puto amo. Tanto se equivocaron que cuando los operadores quisieron lanzar su propio sistema operativo móvil, que se llamaba Firefox OS y fue un verdadero fracaso, la negativa de WhatsApp a desarrollarles una versión oficial les chafó entero el invento. O sea, no tener WhatsApp fastidió entero el concepto de Firefox OS y la alternativa a otro ecosistema móvil. Y las redes sociales, otra cosa que estimuló el crecimiento de los operadores, y otra oportunidad de equivocarse. Yo no sé si recordarás cuando Telefónica lanzó primero una red social propia, porque ellos pensaban que podían lanzar su propia red social, que se llamaba Queteque, que fue una de las historias más graciosas del mundo empresarial español. Yo me acuerdo que vino hasta Paris Hilton a presentarlo, directivos de Telefónica sin camisa, llevando pelotas verdes en la nariz, y luego compraron Twenty porque demostraron tal, y ahora ninguna de las dos funciona, ni Queteque ni Twenty, como red social al menos. La tercera revolución de los móviles fue la integración de los servicios fijo móvil, y todo porque el presidente Telefónica, Luis Miguel Gil Pérez, se le ocurrió sembrar España de fibra y lanzar Fusión, un producto revolucionario que realmente transformó el mercado por completo. De hecho, y esto no es broma, me cuentan algunos consultores que cuando estaban desarrollando el producto de Fusión, básicamente se le lanzaban de rodillas y le dijeran, por favor, no lance Fusión, no lance Fusión, porque el consumidor va a ver demasiado baratada tu factura y vamos a perder muchísimo dinero. Uh-huh. Y aún así Gil Pérez entendió que será una cosa del futuro, oye, y dejó de ofrecer los servicios individualmente y presentó solamente Fusión. Y por culpa de los cojinazos de Gil Pérez, de tener cuatro operadores fijos importantes, que eran Movistar, Orange, Ono y Jazztel, y cuatro operadores móviles importantes, que eran Movistar, Vodafone, Ono y Yoigo, se empezó una maniobra de cortejo, un minué, del cual salieron tres operadores gigantes con ofertas convergentes, que fueron Movistar, Vodafone y Orange Tel, por llamarlos de alguna manera, y luego un nuevo cuarto operador, Más Móvil. Los virtuales prácticamente desde entonces han desaparecido, o se han convertido en meras submarcas de los operadores. Pepefone, que era el más grande de los pequeños, ha sido adquirida, y su corazón ha sido pisoteado a conciencia desde entonces. Eso sí, en cuanto los operadores se han vuelto a ver en una situación de oligopolio competitivo, con tres operadores serios y uno recién nacido y ya hundido por la deuda desde la cuna, como un español cualquiera, se han lanzado a subir los precios de sus servicios, en parte por el fútbol, porque ahora prácticamente todos los operadores te vienen con el paquete de fútbol incorporado o a un precio razonable. Conclusión, al fútbol al final lo pagan los que les gusta el fútbol y quienes no también. No es muy conveniente, pero es que los precios habían bajado mucho. O sea, es verdad, ahora los precios van a subir, pero es que también habían bajado mucho. Yo no sé si recuerdas, pero ahora con 10 euros tú puedes tener una línea de teléfono por la que hace una década habrías pagado 100. Y haces con ella muchas más cosas. Y en cuanto al terminal, oye, pues tienes cosas perfectamente razonables desde los 10, desde los 100 euros. Por más que te quieran cobrar 900 por lo último de lo último, ya un iPhone, un teléfono que explota, lo que quieras. Y por 100 euros de tarifa, hombre, por ese dinero que antes era lo que costaba básicamente una línea de móvil, ahora es lo que se gasta en telefonía básicamente una familia. Ahora tienes el fútbol, tienes el fijo, tienes el móvil, tienes básicamente todo lo que necesitas. Y esto es una revolución importante. Además, como las tarifas se han simplificado, existen bastantes menos problemas de facturación. Por ejemplo, el roaming europeo está a punto de desaparecer, lo que va a hacer que no lleguen a los usuarios tantas de estas facturas de 1.500 euros que le pillaban a uno de un poco de... y que se le hincaban un poco, y esas van a desaparecer. Facturas más simples, desaparece el roaming. Oye, pues al final... tenemos también menos problemas con los móviles, porque ahora los compras por internet o los compras en el MediaMarkt, ya no lo compras a cambio de un precio, una permanencia, exactamente. Entonces al final no estamos discutiendo por una permanencia. O sea, el hecho de que en un momento dado empiece a cundir lo de que el móvil te lo compras tú, pues hace que tengamos menos problemas con los operadores y que haya menos motivos para odiarles. Oye, es bueno quejarse, convendrá seguir quejándose de los operadores, pero es verdad, y esto lo decimos poco, que hoy en día estamos en el paraíso, al menos si miramos lo que eran los operadores hace una década. Yo soy muy fan de quejarme, de decir lo que hacen mal, lo estoy diciendo constantemente, pero si miramos cuál era el panorama hace 10 años, que a veces nos resulta un poco difícil acordarnos, hace 10 años las cosas estaban muy mal. Yo creo que se van a producir nuevos abusos. Ahora mismo los operadores se ven tan fuertes, y Más Móvil es una empresa aún tan diminuta, que es posible que veamos cambios significativos durante los próximos años y más abusos. Pero también van a invertir en expandir aún más las redes. Vamos a tener mucho más 4G, luego tendremos 5G, tenemos cada vez más fibra, vamos a tener nuevas capacidades, vamos a tener nuevos dispositivos. Así que podemos prepararnos para que en el futuro podamos ver porno en alta definición y capturar mejor monstruos virtuales andando por la calle. Porque la tecnología avanza, pero la gente siempre está compuesta por personas.
Pues, bueno, la verdad es que ha sido un repaso importante de la telefonía móvil en este caso, y sí que es cierto, no sé si tú, Jorge, te acuerdas cuando estábamos con los móviles y te quedabas, bueno, cuando empezó a salir el GPRS, aquel famoso que te quedabas mirando el móvil y decías, no sé si lo voy a usar o no porque me voy a quedar con una factura de impresión, y ahora es cierto que nos consumimos también los datos, pero ya de otra manera. Como dice Miguel Ángel, algunos viendo porno, otros enviando vídeos de sus perrerías. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias y bienvenido a Pasión y Talento. Y pues te vamos a escuchar prácticamente todas las semanas, ¿verdad?
Bueno, está bien. Yo tenía muchas esperas a la hora de venir aquí, porque lo de Pasión mi mujer me dice que no la tengo y el talento se muestra claramente que tampoco. Entonces es una cosa, es un programa un poco complicado para mí, pero yo intentaré al menos, por lo menos soy puntual. Yo como cuando juego al fútbol, o sea, muy bien no juego, pero en realidad siempre voy a los partidos, pago la ficha, pago el campo y estoy en el banquillo bien.
Vamos a ir desarrollando. Yo tengo que reconocer que mi primer programa no fue el mismo que como estoy ahora, o sea, que si me escuchas dirías, el palo este, ¿cómo habla? Así que nada, muchísimas gracias, bienvenido y seguimos con el programa. Pues, a ver, hoy ha sido un programa intenso, no, lo siguiente. O sea, Karim, ¿no te has dormido?
No, contigo nunca me duermo, hombre. Me lo he pasado piruleta.
Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Miguel Ángel se ha tenido que ir porque es que, claro, nos ha explotado, ha hecho una involución aquí en mitad del programa de monólogo. Y se ha tenido que ir, o sea, que es lo curioso que tiene estar en directo en el programa. Y, Karim, deja ya de... O sea, a ver, que el concurso ya está hecho. ¿vale? No tienes que hacerte pasar por otra persona y subir fotos, ¿vale? O sea, que...
Qué tontos somos tú y ese, ¿eh?
Bueno, que nada, que muchísimas gracias a los tres por haber estado y también a Amnistía Internacional por haber compartido un ratito con nosotros y por la labor que hacen. Y bueno, y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues que me alegra poder tener este espacio y compartir con vosotros algo que ya hace años decía y que cada día me repito. El mundo está cambiando y gracias a las pequeñas aportaciones que cada uno podamos hacer, pues haremos que cambie más o menos rápido. Yo os invito a hacer el bien, a no vivir en el rencor, a vivir en el respeto y en la comprensión. Parece como un poco discurso de iglesia, pero yo creo que si nos convenciésemos todos de eso, daría igual y no pondríamos etiquetas. En la toma de decisiones hay que pensar en el bien común. Estamos en una sociedad en la que, bueno, hemos pasado por una sensación de competitividad entre muchos sectores, entre muchas empresas, y bueno, yo creo que la generosidad también pasa por ahí, por entender que no hay una competencia, sino una competencia. Todo esto nos hará llevar eso que siempre decimos al final del programa, que es hacer de la utopía una realidad.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.